Lo que no me encanta es la información que estábamos compartiendo la jornada pasada, pero bueno, forma parte de estas realidades que tenemos que dar a conocer, ¿sí? El juez Rafael Scott sobreselló y ordenó la libertad del hombre señalado como el Chacal del barrio Covimet de Godoy Cruz. Ustedes recordarán, se trata de Hugo Sánchez, quien fue detenido en el año 2022 luego de ser denunciado por abusar sexualmente durante 10 años de tres hermanos que tuvo a cargo cuando formaba parte del programa de familias cuidadoras, hacia principios de la década del 90. Hemos convocado para dialogar sobre el tema al abogado querellante Sergio Salinas para que nos brinde información precisa sobre este caso. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno,
no, por favor.
Tratamos de ponernos un poquito, ¿no?, en los pies de alguien que sufrió abuso, que se anima a denunciar a pesar de amenazas, a pesar del contexto, y que los resultados son estos, ¿no? La verdad que tratamos, pero no podemos.
Sí, es realmente muy triste porque, a ver, la resolución del doctor Scott, en términos concretos, yo no estoy discutiendo si está prescrito o no está prescrito, es una lucha mundial que estamos llevando a cabo donde estos delitos no deben prescribir. Eso es como si fuera, lo vamos a decir en términos más sencillos, atrasa,
claro,
que algo viejo. En el mundo no es así. Lo que fue más triste, y esto lo digo como un operador jurídico que llevo muchos años, que trabajó con víctimas, y les aclaro, en este momento yo estoy hablando y se escucha raro porque puse en altavoz porque yo estoy reunido en este momento con todos los hermanos. Y estamos hablando de la causa. Acá, al lado mío, y lo están escuchando ustedes. Lo más triste fue que no los escucharon a ellos. Bajo un formalismo de que yo tenía poder, y eso es incorrecto, porque es las partes lo que tiene que decir la ley. Uh-huh. Yo no soy parte, soy un abogado de las partes. Claro. Tan concreto como eso. A los gritos, no queriendo escuchar, retando, como si tuviera poder de retar, no tiene ningún poder de reto. Violentando los derechos de las personas vulnerables, que son, por la regla de Brasilia, las personas abusadas sexualmente, las mujeres, burlándose de ya ni el género, sino del derecho de las víctimas en general, de leyes nacionales, donde se necesita la palabra de las víctimas para poder resolver, haciendo trampa, porque diciendo que con esto de que los jueces vieron que ahora la lógica cuál es, no pueden ver el expediente, se presenta el fiscal, se presenta la defensa, ellos son terceros imparciales. Uh-huh. Bueno, fue falso, porque dijo, yo ya lo he visto. ¿Y cómo he visto? Si yo no había podido hablar, si me interrumpí, me quitaba la palabra. Uh-huh. También lo corrigió hasta el fiscal, poniendo fechas que el fiscal no había dicho. Por ejemplo, dijo un mes, cuando el fiscal dijo un año. Entonces, ellos, los señores y señoras Adaro, que yo les llamo los hermanos Adaro, perdonen, pero es mi manera de hablar con ellos hace muchos años, uh-huh, y ellos me lo permiten, el dolor que tenemos como miembro de una sociedad y habiendo sido víctima tan grave de esto, es que el Estado hace muchos años los llevó a un lugar donde los violaron, que es la familia de esta gente.
Claro.
El Estado, en el 2003, cuando surgieron los datos y tuvieron, y está escrito eso, que tenía que investigar, y esto no le importó al juez porque no lo quiso ni escuchar, no podría haber suspendido la prescripción y no debería estar en libertad Sánchez Varela, el Estado también le dio la espalda. Y nuevamente el Estado, después de una gran lucha, porque empezamos en el 2019 aproximadamente con uno de ellos, con la denuncia, recién ahora volvimos a tener otra vez que el Estado le da la espalda y los calla, les grita, les dice mentiras porque no pueden ver el expediente sin que nosotros se lo mostremos. No lo pide la defensa. Si está escuchando el doctor Scott, que lo escuche y que aprenda esta parte, porque él llegó a decir la siguiente frase, vuelvo a repetir, ya lo había visto y ni la defensa lo pidió y él no puede ver el expediente. Él tiene que ser un tercero imparcial, si no, ¿para qué nos cita? Que lo haga por escrito y que no nos tome el pelo, porque si no, otra vez se burlan de las víctimas.
Ahora, doctor, entonces, ¿qué ahora, hacemos ante...?
Termino esta idea, perdóname. Sí. Entonces ellos tienen un miedo hoy, acérrimo, pero un verdadero miedo.
Y sí.
Una persona que ha estado presa 2 años, que el sistema judicial le ha pasado por el costado, que lo único que cree ahora que él es todopoderoso. ¿qué crees o qué sentirías vos o qué sienten ellos? Te lo pueden decir a lo mío, con lo que puede pasarles cuando esta persona está dando vuelta y sabe que el sistema no le va a hacer nada porque no se lo hizo nunca. Inclusive hasta cobró plata del Estado. Ahora que está tan de moda el dinero, esto con Milei. ¿Por qué no se preguntan que un funcionario del Estado hasta cobró plata? O sea, el Estado le pagaba para violar niños.
Para que abusara, claro. Claro. No, no, digo lo mismo que al comienzo, ¿no? Intentaba ponerme en su lugar y no puedo despegarme del dolor, la bronca, el enojo y claramente el temor. Claro que sí. Mucho, mucho temor. Y digo, ¿y qué hacemos ante una justicia que trabaja de esta manera, ante un juez que toma decisiones de esta manera? Porque son ellos los que imparten justicia. ¿Qué hace la ciudadanía ante esta situación?
A ver, concretamente para mí la justicia mendocina es precaria, muy precaria, uh-huh. Y te lo digo como docente universitario de grado y de posgrado, de nivel bajísimo que tenemos, el resto es puro show. Okay. A nivel internacional nosotros tenemos un nivel de inseguridad jurídica muy grande, países que les encanta jactarse, por darte un ejemplo, Ecuador ya tiene una ley de imprescriptibilidad. Países como Chile, donde les gusta compararse, este tipo de delitos ya son imprescriptibles. Entonces, que nosotros sigamos diciendo, porque tenemos policías que le pegan al pobre que camina por la calle, y entonces eso es justicia, eso no es justicia. Justicia es esto.
Claro.
Justicia es un juez ayornado, que es un juez que yo me acuerdo tener en el caso del próbolo. Este juez, el que dijo, esto parece un diálogo de sordos, adelante los sordos.
Así es, sí.
Entonces, a ver, las cosas como son. Entonces, yo, piensen también, perdonen, y se lo digo acá a los hermanos Adoro que lo tengo enfrente de mí, permítanme hablar algo un poco en mi persona. Yo he tenido que poner la cara por este juez para decirle a los sordos que el juicio se retrasa, y digo los sordos porque así se le dice, los chicos sordos, que se retrasa porque el juez dijo la barbaridad que dijo, y lo tuvimos que recusar.
Claro.
Y no pudieron más y de ahí lo sacaron del juicio. Entonces ahora otra vez tengo que ponerme en calidad de un pseudo de personaje del Estado, que no lo soy, porque yo tengo un estudio privado. Pero estas causas las tomo por como, no sé, el que da catequesis los sábados o va a festejar el cumpleaños gratis a un lugar carenciado, un comedor, le da a comer a los niños, yo tomo estas causas de esta manera. Entonces, yo bueno, le tengo que decir, y desde ayer estamos hablando con los hermanos, permanentemente, hermanos y hermanas, que el Estado otra vez se le burló en la cara. Porque yo llamándole a los chicos, diciéndole, chicos, ¿no han sido citados? No, 8:15 de la mañana. Bueno, ya me encargo para que hagamos la audiencia, porque sabíamos que esta respuesta era posible, pero no con esta falta de respeto.
Claro.
Y todo empieza así, es así el diálogo. Señor juez, mire, le digo, le voy a interrumpir, no han sido citados mis clientes. Ya le dijimos por secretaría y empezó a los gritos.
No, increíble.
Y me calló y me quitó el uso de la palabra. Y enojado dijo, como ya lo he visto yo antes, voy a ganar la prescripción. No lo pidió ni la defensa. Entonces, ¿eso es una justicia? No, las cosas como son.
Vergonzoso.
Es un acto fuera, desprovisto de la legalidad. La legalidad es la base de la justicia. Y por ende el acto que sale de ahí nunca va a ser justo, va a ser injusto. Porque ya lo haces en la ilegalidad. ¿Tenemos recursos? Sí, tenemos que ir a la Corte devolverá. Sánchez, yo inclusive podía haberlo recusado porque propinó, no me dejó. Entonces inmediatamente me cayó, le dé la libertad. ¿Y hoy qué tenemos? Chicos con miedo, chicos que hablamos, estamos hablando de personas de aproximadamente 40 años,
sí,
que
claro,
tienen hijos,
claro,
que tienen una vida, que han tratado de ser resilientes y llevan una vida cotidiana. Y entonces ayer me dicen, doctor, ¿le podemos pedir al fiscal que nos ponga un rondín en cada casa donde vamos a trabajar y los clubes de los niños? No, no se puede.
No
se puede. Entonces, ahora está, tener en cuenta si este hombre vuelve a cometer algo, pero a ver, eso es justo, que yo le tenga que decir, tengo acá más cerca mío a Belén, y le diga a Belén que me llame Belén mañana y me diga, doctor, me amenazó, fue a mi casa y me tiró con una piedra, o no, les diga, me tiró un piedrazo a la puerta del estudio,
no se puede
o
hacer
me insultó a mí, para que recién ahí exista este tipo de protección. Bueno, otra vez Argentina malamente, mal acostumbrado, la van a condenar internacionalmente.
Claro.
Los chicos van a tener que padecer lo que van a tener que padecer. Y le aclaro algo, cada uno de ellos en su resiliencia ocupan lugares sociales que bien podrían haber tenido ciertos niveles de venganza, me va a permitir omitir cuáles son los lugares,
okay,
y no lo tuvieron, porque tienen la capacidad moral, ética, de enfrentar un juicio justo, de aceptar lo que diga la justicia. y aceptaron esto. Hoy con miedo, estamos reunidos acá, estamos viendo qué hacer.
Terrible.
Porque flotan las amenazas. Pero bueno, estos
Sánchez
son
ya,
los
ya amenazado en otras.
Que estamos mal acostumbrados.
Lamentable. Y doctor Sánchez ha amenazado a quienes lo denunciaron en otras ocasiones, ¿verdad?
Bueno, ahí estamos en una suerte de secreto de sumario, okay. Correctamente, pero llamémosle así.
Sí, sí, sí.
Algo raro ha pasado, vamos a analizar, que es justamente por lo que estamos viendo. Bien. Y considerando este hombre. Así que si Sánchez escucha la radio y nos está escuchando en
no
este momento, le voy a pedir que tome cuidado, que no haga nada, porque estamos mirándolo, que no vaya a hacer nada, porque las amenazas suponen también un delito y no puede hacer lo que ha hecho y se está investigando.
No debe, claro. Y se llevará el caso a la Suprema Corte.
No le importó, claramente, no le importó en lo más mínimo.
No, tristísimo. La siguiente instancia entonces será la Suprema Corte.
La siguiente instancia llegará a la Suprema Corte, que también ya le aclaro, la Suprema Corte tiene un criterio. A ver, va a decir que lo que hizo el juez está mal.
Claro.
Que es incorrecto. Va a volver a otro juez. Pero la Corte de Mendoza también es una Corte totalmente vetusta. O sea, el juez de la Corte opina como si hubiese agarrado el código recién editado, el Código Penal de Argentina, que se editó en 1917, saca la primera impresión, lo lee y dice, vamos a decir que está prescripto. No. Eso es lo que hace la Corte actual.
Increíble.
Ahora, en contra de todo el mundo. O sea, es casi como fallar que el medio ambiente no existe, que el género no existe. Se basan en la legalidad por la legalidad misma. Pero bueno, nuestras luchas internacionales, digo nuestra, porque somos un grupo y ahora nos seguimos agrandando, ahora con los chicos, con los hermanos, ahora, vamos a cambiar esto, lo vamos a cambiar. Yo no tengo, no vamos a bajar los brazos, repito, en la organización a la que pertenezco y ellos pertenecen como caso, que es ECA a nivel mundial, ya hemos logrado varias instancias en otros países y hemos reformado leyes. Tocar a Argentina. Lo que pasa es que no hace falta reformar la ley para esto. Basta con una jueza anterior, decir, miren, si la convención dice tal cosa y usted tiene un código penal mal hecho, no hace falta modificar el código penal. Lo aplico directamente a la convención. Y eso lo hizo la jueza. Pero bueno, nada, lamentablemente es donde estamos parados y vivimos un show. Recuerdo que muchas veces se dice que Mendoza vive una institucionalidad aparente. Que es como Mendoza la limpia, la tierra del sol y del buen vino.
Sí.
Y es una institucionalidad aparente. Esto es una institucionalidad aparente. Porque que me digan que cuidan, y miren, voy a usar las palabras para quedar inclusive yo como el de la institucionalidad aparente. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se cuiden las personas menores de edad, que ahora es la manera más cheta en el ámbito jurídico para hablar así.
Sí.
¿Para qué? Para que yo tenga acá personas de aproximadamente 40 años, tristes, y que recién tienen una nota a Canal 9 llorando por el desamparo que tienen, porque tienen miedo por sus propios hijos ahora.
No, es terrible, terrible.
Entonces que vengan a contestar lo que tienen que contestar, porque nosotros somos peticionantes, las autoridades son ellos. Y si está tan de moda ahora esto de pagar y ver si el resultado de su trabajo es correcto, esto es un pago de un sueldo, de un resultado de un trabajo que no es correcto. Porque no digo que sea prescriptible, digo, no me puede callar a mí y no puede callar a las víctimas.
No, claro, no trabajar en el marco del respeto sobre todas las cosas.
Pero por supuesto, el respeto mínimo, no. Usted se calla, yo dirijo a la audiencia, así. No te lo voy a poder mostrar nunca a la audiencia, porque es privada.
Claro.
Pero a los gritos, tal cual como te lo estoy diciendo.
Vergonzoso, doctor. La verdad que lamentamos mucho lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza. En la justicia.
Bueno, te aclaro una cosa, porque lo voy a usar inclusive de prueba de esto. Yo lo voy a recusar acá adelante este juez, porque a mí me impidió ejercer el derecho profesional, que es ejercer libremente mis facultades como abogado y en representación de víctima, a mí me hizo callar.
Claro.
Entonces yo ahora sí tengo una enemistad con él. Pero vamos a ver si el sistema sigue cuidándolo o no, porque él debería apartarse u otro juez decir, es verdad, no lo dejó ejercer al doctor Serena como corresponde. Pero te aseguro que el día que lo recuse, me encargo, que nosotros nos comunicamos por WhatsApp, te mando un mensaje y vas a ver cómo lo van a proteger.
estamos pero re pendientes de lo que suceda. Vamos a estar muy, muy, muy pendientes. Doctor, a disposición siempre, sí. Abrazo a los hermanos. Los acompañamos de la forma en que podemos, tratando de ponernos en su lugar, nunca lo vamos a lograr, y sintiendo mucho dolor y mucha vergüenza, sí, por la justicia que tenemos. Verdaderamente esto es así, esto es así.
Bueno, doctor, te salvamos todos, mira, estamos todos acá. Bueno, adiós.
Abrazo enorme a todos. Muchas gracias, doctor, muy amable.
Gracias.
Bueno, ya escuchaban las voces de las víctimas, sí, de quienes se animaron a denunciar, que están acompañando allí al doctor Salinas y el abogado querellante. Bueno, la siguiente instancia en este caso será ir a la Suprema Corte. Caminará libre por las calles Hugo Sánchez, sí, y esta gente que se animó a denunciar, los que debían estar bajo su cuidado cuando eran pequeños y que advierten y le dijeron a la justicia: fuimos abusados. Hoy tendrán que verlo circular y tienen mucho miedo.